Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más. Déjame bajar la silla para que no se vean. Ahí está. Este es su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Rockies de Colorado y los Cerveceros de Milwaukee, Radio Martí. ¿Verdad que sí, Guajiro? Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. ¿Qué pasó?
¿Y quién es Pepe Lacayo?
Bueno, imagínate
Pepe,
tú.
Tú eres José, ¿no?
Bueno, sí.
Tú eres José y tú.
Eso dicen.
Porque de mí te dice Pepito.
Eso dicen.
¿Y Rafael está por teléfono ahí?
Rafael está por teléfono, ponte los audífonos.
Sí.
Rafa, ya está preguntando por ti, ya te vamos a mortificar.
No, yo sé. Yo sé, imagínate, tiene que ser por seña porque no se pone los audífonos.
Se lo está poniendo ahora mismo. Rafael, es una pena que tú no pongas la computadora en la casa solamente para reírte. Cuando el Guajiro Peña trata y está ahí lucha libre con un cocodrilo tratando de ponerse los audífonos.
Sí, pero eso es lo que pasa, que yo normalmente veo, tengo la computadora puesta y entonces pues en el juego, cuando hay juego. Y entonces cuando hay juego pues no me puedo poner al mismo tiempo, sino que tengo que estar brincando de un lado a otro, ¿no? Esto es lo que pasa hoy, no, hoy lo que tengo puesto es el juego, precisamente. Están ganando los Cerveceros 2-0. Con ron con un envase de Christian Yelich. Y está batiendo de nuevo.
Y por supuesto que lo primero, cuando Christian Yelich, estamos, no sé por qué nos pusieron aquí el partido, por Fox en español, y están ahí narrando los muchachos, hay un mexicano, que lo primero que dijo fue, mira, Christian Yelich, yo no sé por qué los Marlins lo dejaron ir.
¿Tú sabes qué? Bueno, lo están transmitiendo ahora por televisión, en canal en inglés, no sé cuál es, porque no sé, pero el caso es que aparentemente se van a pasar de nuevo, mira, ahí lo tienen.
Sí, ahí está Christian Yelich bateando en este momento, 2-0, están ganando los Cerveceros de Milwaukee en la parte baja del sexto episodio, así que los Rockies de Colorado han tenido sus oportunidades y esto va a ser un sencillo dentro del cuadro.
Sí, sí.
Le dio al pitcher en el guante, los reflejos de este pitcher como que no están así a la orden del día.
No, pues yo me he dormido bastante bien.
Así que vamos a ver lo que pasa. Faltan tres innings, ¿no?
Faltan tres innings. Cualquier cosa puede pasar. Muy bien, me están diciendo que ahora vamos a la primera sección del día. Oh, a propósito, recuerden que este programa sí va a ser de 90 minutos. Ayer les dimos 60 por la pelota, anteanoche también, pero hoy va a ser de 90 y más tarde vamos a hablar con Alex Rodríguez, el bueno, el que vive en Remedios.
Sí, el good one.
Sí, porque el otro no está invitado aquí bajo ninguna circunstancia.
Jamás.
Así que muy bien, nos vamos a la primera sección del día. No puedo ver, espérate. Detrás de los controles, Guajiro. Qué mal educado que tú eres. Detrás de los primero, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Aunque de aquí no se puede ver muy bien porque tenemos las luces en.
No se ve nada por allá.
Y al boliviano sí que no lo veo, pero pongo en la musiquita, damas y caballeros. Detrás de los controles, en la esquina caliente, oye qué cosa más linda. El bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas. Viste, Guajiro, yo quisiera que esa fuera la musiquita del show, del programa. ¿Te gustaría?
¿Te gustó la música esa?
Sí, a mí me gusta mucho la
música.
Yo te pongo un bolero cantado por Benny Moré, ¿qué pasa?
¿Ah, tú crees que eso es un bolero?
¿Eh?
Sí. Pregúntale a Emilio, eso lo tocan con una quena.
Así es.
Esa flautica de varios tubitos de bambú. Y hay que ser pero un maestro para poder tocar, porque es más difícil el diablo. Pero suena precioso.
Así es.
Un día yo creo que traigo una quena. Emilio, para que vean cómo es la quena.
Hoy les prometemos, hoy no tenemos aquí en persona físicamente a Edemio Navas, pero él dejó varios informes para ustedes de boxeo y de los peloteros cubanos en las ligas menores. Vamos a tener un programa de 90 minutos. Eso significa, además de todos los regalos diarios que les damos a ustedes, el béisbol de las grandes ligas, el baloncesto, el boxeo, el balompié, la sección del Guajiro Peña, la sección olímpica. Además de todo eso, les vamos a tener fútbol americano. Así que Rafael va a tener que inventar algo. Y
no,
también
hay así, mucho que hablar de
así me gusta, americano. Así me gusta. Y también les vamos a tener la sección motorizada. Vamos a hablar de la historia del Fórmula 1, porque cualquiera te puede decir quién ganó ayer, pero de eso no se trata este segmento. Se trata de educar y de informar. Así que vamos a tener todo eso y mucho más. Y también vamos más tarde a hablar con Alex el Bueno. Ahora le pedimos aquí a Mr. Bolivia que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Arrancaron las series divisionales del viejo circuito. Hoy todo el mundo en acción en la Liga Nacional. Están ya en la parte baja del sexto. Milwaukee bateando con Ryan Braun, ganando 2-0. Gracias al cuadrangular de dos carreras de Christian Yelich. Así que Milwaukee, por ahora, las cosas se ven muy bien para ellos. Por supuesto que los Rockies de Colorado, Rafael, no pueden utilizar a su zurdo, superestrella Freeland, hasta el tercer juego de esta serie, que va a ser en Denver dentro de 4 días. Así que por ahora, los cerveceros tienen no solamente ventaja de local, sino que la ventaja lógica, física y psicológica en esta serie. ¿Te me fuiste, Rafael?
No, no, estoy viendo una jugada rarísima.
Sí, viste, yo estaba viendo lo mismo.
Sí, vino Braun a batear con Yelich en primera base, metió una línea pegada a la raya, Yelich pensaba que la habían cogido primero, y volvió para la primera, y lo que hicieron fue recogerla y tirar a segunda, y lo forzaron en segunda. Se privó Yelich. Sí.
Yo te voy a decir una cosa, yo quiero mucho a Yelich, pero lo que Yelich tiene que hacer aquí es hacerle caso a su coach, no ver lo que está haciendo el primera base contrario.
Exactamente, ahí se confundió completamente. Tuvieron hombre en primera y segunda sin out, ahora tienen un hombre en primera.
No, y solo Rafael out. Y perdiendo 2-0 será el empate.
No, no vi out. Está bateando Milwaukee.
Bueno, es al revés.
Es al revés, está bateando Milwaukee. Pero una cosa.
Y Braun corriendo y diciéndole: corre, corre, idiota, para segunda. Y con la boca abierta ahí.
Esa es una jugada bastante rara, ¿sabes?
Yo quiero que Guajiro Peña me explique, ya que él dice que él jugó en las grandes ligas. Yo quiero que Guajiro Peña me explique por qué. Si hay un coach en primera y hay un coach en tercera, tú ves en todos los partidos que los bateadores y los corredores son sus propios coaches, en vez de fijarse en el coach que tienen
totalmente,
allá adelante.
Totalmente, con tremendos coaches.
Y ese es el más valioso, no podemos decir que fue un novato, ¿sabes? Wow. Lo que le pasó.
Pero bueno, es humano. Lo que pasa es que el primera base contrario le gastó una broma, y pensó, y entonces le hizo pensar que tenía la pelota en el guante para que regresara a primera base. Pero bueno, esas cosas pasan. Sigue ganando de cualquier manera Milwaukee 2-0. Y yo veo, por lo que he visto hasta ahora, recuerden que Milwaukee tiene un bullpen bastante bueno. Lo que estoy viendo en este momento es que le va a costar mucho a los Rockies de Colorado empatar este partido, si es que lo logran empatar. Y recuerden que más tarde, damas y caballeros, el segundo partido de la serie divisional de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. Ese partido, según me dicen, el primer lanzamiento será a las 8:37, pero nosotros sabemos que eso es mentira. Quizás arranque a las 8:45. Y los lanzadores, Foltynewicz, el polaco, 13 victorias, 10 derrotas, contra el coreano Ryu, 7 victorias, 3 derrotas. Y va a ser en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles. Y los Bravos de Atlanta, Guajiro Peña, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganar por lo menos un juego en Los Ángeles de estos dos que van a jugar? Guajiro Peña, tengo noticias para ti. Guajiro Peña, me cambiaron el juego del domingo.
Lo que estoy mirando una cosa aquí, que no hemos hablado, nada más estamos hablando de la Liga Nacional y ya hemos dejado todo. Y yo tengo un cementico hoy que se llama Houston y Cleveland.
Muy bien.
Una cosa que salió del Cleveland.
Hazme caso.
Y yo no sabía que hacía tanto tiempo, hace 70 años. 70 años que Cleveland no chupó. ¿Qué te parece?
Así es. ¿Tú sabes cuántas veces ha ido? Estaba diciendo, Pepe.
20 y pico veces y nunca han ganado.
Atención, que anoche pensábamos que íbamos a dar el partido el domingo a las 8 de la noche entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta, pero hoy recibí un correo electrónico de mi jefe diciendo que el partido que vamos a dar va a ser el de los Cerveceros de Milwaukee contra los Rockies de Colorado el domingo a las 4 de la tarde. ¿Me estás oyendo, Guajiro Peña?
Bueno, y eso de ganar de 5-3, ¿no?
Ese es el, correcto.
Bueno,
okay.
Y ese es el domingo.
El domingo es el partido que vamos a narrar nosotros para Cuba.
Bueno, y si el Cervecero gana hoy y mañana, ¿qué pasa?
Entonces la serie termina el domingo.
Entonces sí sería interesante.
Pero yo dudo mucho que sea una barrida. Sí. Además, ¿verdad, Rafael? Al comisionado no le gustan las barridas.
Bueno, no le gustarán, pero él no tiene que ver con eso en este momento ya.
Bueno.
Los muchachos están jugando a repartirse el alma todos los equipos estos. Ahí no hay interferencia. Okay. Pero como tú dices, estos son dos equipos bateadores con buenos pitchers. En este momento, lo hemos dicho en estos días atrás, una de las mejores postemporadas que ha habido, mejores equipos, más parejos, vaya, más completos, son este año. Este año lo que hay es crema por todas partes.
Existe la posibilidad todos los años para los fanáticos del béisbol de las grandes ligas en disfrutar de 4 partidos de postemporada. 2 veces cada octubre, porque esto ocurre todos los años, todos los viernes, el primer viernes de octubre, siempre hemos tenido 4 partidos de postemporada bajo este nuevo formato que tenemos de las series divisionales. Y luego el lunes, generalmente, aunque haya una, so pena que haya una barrida, vamos a tener también 4 partidos de postemporada el lunes, que es, por supuesto, un día feriado en este país, pero nosotros, con mucho cariño, les vamos a preparar un programa especial de 90 minutos, porque ahora recuerden que Al Duro y Sin Guantes es de 90 minutos, sea en vivo o sea grabado. Y para el Día de la Raza, aquí en Estados Unidos, que es el lunes, les vamos a tener un programa especial que tiene que ver mucho con el béisbol de las grandes ligas, el fútbol, soccer, el baloncesto y otros deportes. Y también vamos a tratar de reclutar a Michelle Fleites de vueltas para que esté con nosotros en este programa. Guajiro Peña.
No, lo que estoy pensando, una cosa que sucedió,
¿sí?
Hablando de Cleveland, y vuelvo porque es interesante, me interesa mucho hablar de Cleveland por muchas razones, sí, porque ellos cogieron un pelotero que se llama Donaldson, que 2 veces fue más valioso, sí, con el Houston. Se lastimó y lo cogieron. Y él dice que en el Cruzado habló con los con Encarnación, por lo que le había pasado el año pasado y anteriormente, que han perdido la serie rápidamente, y le dijo: ustedes tienen experiencia, ya yo pasé por eso, ustedes van a esto le va a ayudar a ustedes para que puedan ganar el juego este que le va a enfrentarse con el equipo ¿cómo se llama? De Houston. Y yo digo, bueno, Houston. Por otro lado, estoy diciendo, Marte, no me pueden ganar. Le gané el año pasado y le vuelvo a ganar este año. Pero, ¿tu opinión?
Yo creo que, y mañana vamos a ver a los Astros de Houston en acción a las 2 de la tarde. Les estoy diciendo desde ahora para que vayan apuntando en la pizarra. Corey Kluber, que ganó 20 juegos, ¿verdad, Rafael? El único en ganar,
sí,
20 juegos. Mañana Corey Kluber con 20 victorias, 7 derrotas contra Justin Verlander.
Bueno, los dos son ganadores de Sayón y de cero hitcher. ¿Qué le parece?
No, tiene el muchacho Snell de Tampa, también ganó 21.
Ah, bien, ok, sí, había otro. Entonces, muchas gracias, Rafael.
Para que estás desconocido, que no nos acordamos de él.
Sí, sí. Imagínate tú, para un equipo como Tampa, que sí, vamos a ser sinceros, aunque se fajaron este año con todo el mundo, pero Tampa, un mercado pequeño, con un estadio que no sirve para pelota. No sé si sea malo, pero para pelota no sirve. Para otros deportes quizás sí, pero no para béisbol. Entonces la gente no le presta mucha atención a Snell. Pero mañana, a las 2 de la tarde, Corey Kluber contra Justin Verlander. Luego a las 4 y cuarto, Anderson de los Rockies contra Chacín, el venezolano de los Cerveceros. A las 7 y media, Happ de los Yankees de Nueva York, 17-6, contra Chris Sale, el zurdo, 2 veces todo estrella. de los Medias Rojas.
Ahí tengo una noticia que darte. Hap, Hap vino de Toronto. Ajá. Y desde que llegó a los Yankees ganó de 7-7 con una efectividad y pichó con el Toronto y le ganó a Mateo 9-0. Hace dos años le ganó dos juegos al equipo de Boston. ¿Qué te parece?
Lo han traído específicamente para enfrentarse a los Medias Rojas de Boston. Así es.
Y otra, pero otra cosa, Rafael, Verlander está pichando una pelota últimamente. Él siempre ha sido buenísimo, pero está pichando insoportable. Quedó líder en ponchado, una efectividad increíble.
Muy bien, el último partido de mañana, el cuarto partido de la jornada a las 9:37, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. Oigan esto, Aníbal Sánchez, sí, el ex Marlin, 7-6 contra Claytoncito Kershaw, 9-5. Tremendo partido, dos veteranos, incluyendo uno que es muy querido aquí en el sur de la Florida.
Ahora fíjense, le voy a dar una cosa curiosa, los partidos de mañana viernes, los tickets que quedan, están vendidos prácticamente todos. Le voy a decir, quedan 1.378 entre Cleveland y Houston, 1.666 entre Colorado y Milwaukee, 2.809 entre los Yankees y de Boston, y 5.976 queda entre los Atlanta y Los Ángeles. Eso claro, porque son más tarde. Ok, ¿cuánto valen esos tickets? Lo que queda son los más baratos, ¿saben? No hay más barato que esto. Pero de Cleveland Houston, $42. Los de Colorado y Milwaukee, $58. Los de Atlanta y Los Ángeles, $51. Los de Nueva York y Boston, $109.
¡Qué barbaridad!
Eso es el asiento peor que hay. Es lo que queda. Lo primero que se vende son los palcos, las preferencias y los mejores puestos, ¿no?
Pero tú sabes, Rafael, que a mí me extraña que en Boston quede un solo asiento vacío, aunque sea el peor, el más malo y el más, y aún así caro. A mí me sorprende eso.
No, sí, y aquí hay lo siguiente. Quedan, claro, eso hace dos horas. Esto, 2.800 y pico.
Wow.
Pero probablemente eso... si yo he ido, yo lo he contado muchas veces, he ido a Boston en temporada normal y no encuentro un asiento, no importa, hay un tipo vendiéndolo afuera y te cobra $300-$400 por un asiento, que tú sabes, vaya, yo tengo que salir con la marina del equipo porque yo pague $400.
Wow, impresionante. Vamos a pedirle ahora aquí a Mr. Bolivia que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, tenemos el juego aquí en un televisor y de reojo se acaba de ponchar Nolan Arenado, pero les quería decir que de reojo me pareció ver un jonrón foul que Arenado conectó, que por poco, estamos diciendo medio metro, no fue la primera carrera del partido para el equipo de Colorado. Para que ustedes vean, se dice que la pelota es un deporte de pulgadas o de centímetros. Y así es. 2-0 sigue ganando Milwaukee. Estamos en el séptimo inning, se ponchó Arenado. Y ahora vamos a tener un doble cambio. Y aquí está Orlando el Guajiro Peña para contarnos esta noche. Qué pena que es tan tarde. El partido Bravos contra los Dodgers de Los Ángeles. Guajiro, ¿qué podemos esperar?
Chico, yo no sé, yo conversé contigo algo y te pregunté el otro día por qué el mejor pitcher que ha tenido los Dodgers los últimos 6 o 7 años y ha pichado abriendo 9 postemporadas con ellos y el manager de Robert no lo puso a pichar el primer juego. Puso a pichar al japonés o al coreano, no sé quién es. Y yo me pregunto, sí, ¿por qué será? No sé por qué, porque ha estado pichando excelentemente los últimos 6 o 7 juegos.
Te voy a contestar esa pregunta. Estoy buscando los datos, que aquí los tengo. Te voy a decir lo que está lanzando Clayton Kershaw en la postemporada.
Para que mañana pichea Kershaw.
Sí, mañana, pero el Guajiro quiere saber por qué no está pinchando esta noche. Es lo que el Guajiro Peña quiere saber.
Porque los otros están más cansados.
No. Pero si Clayton lleva 6 días ahí sentado sin lanzar, eso para él es un mundo. Yo sí tengo una teoría. Claro que tú sabes que ningún manager del béisbol de las grandes ligas te va a admitir lo que yo les voy a decir a ustedes en este momento. En la postemporada, Clayton Kershaw es un pitcher común y corriente.
Sí.
¿Okay? El Guajiro Peña se extraña y dice, ¿cómo es posible? Yo tengo aquí las estadísticas de Clayton Kershaw en la postemporada y los jonrones que ha encajado. Aquí está, oye esto, Guajiro. En la postemporada tiene 7-7, o sea, no, normal, común y corriente, 500, 7-7. Efectividad de 4.35.
¿Y qué tiene que ver eso cuando él es el mejor pitcher que han tenido por 7 años y él que va, no va a pichar hoy y entonces tiene que pichar mañana? ¿Cuál es la diferencia?
Va a pichar mañana. Oye, los jonrones que le han encajado: 18 jonrones en la postemporada en solamente y 97 hits en 122 innings.
Sí, en 100 juegos que ha pichado.
No. 122 innings, no juegos. Juegos solamente 24. Y le han encajado 18 jonrones en 24 juegos. Eso es 150% más que en la temporada regular. ¿Ok? Para que tú veas.
Tú estás sacándole las cosas negativas de él. ¿Por qué no saca las cosas buenas de él?
Ok, vamos a ver. Tiene 139 ponches. Tiene 139 ponches en 122 innings. En la temporada regular tiene un mucho mejor promedio de eso. Guajiro, pero tú te estás aquí ofendiendo como si estuviera ofendiendo a Guajiro Peña. Estoy leyendo los datos como son.
Tú estás hablando de cosas que pasaron, Lacayo. Eso no tiene que ver. Él va a pichar con equipos distintos ahora por primera vez, el equipo que va a pichar. Los demás equipos le han dado, está bien. Pero él ha pichado y siempre ha sido buen piche. Lo que yo pienso es que tú tienes... Mira, el manager de Milwaukee le dijo a Chacín, con 3 días de que picheame 4-5 innings, y le dio confianza a su pitcher que ha pichado buenísimo, ganó 17 juegos durante la temporada y llegaron al final. Y le dio la bola. ¿Qué pasó? Que pichó tremendo juego, 5 2/3, le dieron 2 hilitos nomás. Eso se llama poner el hombre que te haya, que está pichando bien contra el equipo, tú no vas a poner un novato. Mira, ayer el equipo de los Yankees trajo un pitcher que le dieron un jonrón que nunca lo han puesto a pichar de relevo. Y entonces, ¿qué pasó? Que vino David y la bola no ha caído todavía. Si tenía otros pitchers, pues no, los pitchers que tú tienes, si tienes el mejor relevo que hay en Grandes Ligas por 5 o 6 años seguidos. Y mira lo que hicieron. Vino ¿cómo se llama? El dominicano
Betances.
¿Y qué tiró?
El ganador. ¿Quién? De ayer.
Sí. ¿Quién? ¿Y qué vino después el otro loco de que tú dijiste?
De Holguín.
Tú estabas asustado, Peña. Pero qué cosa, 100, 101. Bueno, sí, eso es lo que hay que poner los pitches. Si le dan, porque en Grandes Ligas no perdonan a nadie, olvídate tú, le dan leña a cualquiera.
El pitcher ganador para los Yankees anoche fue Betances. Ya me han hecho esta pregunta 2 veces hoy. ¿Por qué no le dieron la victoria a Severino, que lanzó 4 innings, y se la dieron a Betances, que lanzó solamente 2? La regla dice que el pitcher abridor tiene que lanzar por lo menos, al menos, 5 entradas completas para ser elegible a la victoria. Aunque lance muy bien, si lanza 4, y anoche Severino no lanzó bien, regaló 4 boletos, ok, sí, para que ustedes sepan. Sí. Y sí, lo sacaron en el 4th inning porque ya tenía miedo, boom, de que los Atléticos lo agarraran a palos. Entonces metieron a Betances y lanzó muy bien. 2 innings perfectos.
Tú estabas mirando porque tú estabas narrando el juego y nosotros estábamos haciendo el comentario que Severino se desquitó, pero el año pasado no pudo sacar a
Es verdad.
Y entonces puso 7 hombres con 3 bolas. Una cosa, y dio 4 bases por bola. Con las bases llenas, vino a batear Semien y le tiró 99 millas 6 lo ponchó, y ahí fue donde ganaron los Yankees, porque después vino el relevo y acabaron con ellos. Pero ese cuando ponchó ese muchacho con las bases llenas y 2 outs, que había dado 2 bases por bola, yo dije, ¡ay, mi madre! Bueno, pero le tiró 99.6 para ponchar a... yo no sé quién será el Semien ese, de un muchacho joven, pero de todas maneras... vino el relevo y esa fue la diferencia, porque el equipo de los Atléticos tiene como 7, 8 años que no ganan, y siempre que van al playoff pierden. Así que ayer nos batieron 5 hilitos.
Así es.
Y el jonrón ese que le dieron ya un juego perdido.
Así mismo en la pelota, Guajiro Peña. ¿Sí? Anoche los Yankees dominaron en todo sentido de la palabra. merecían la victoria y por eso van a jugar contra los Medias Rojas. La recompensa de los Yankees por dominar el partido de ayer es que ahora tienen que ir a Boston. Es más, ya están en Boston para enfrentar a los Medias Rojas mañana en Fenway Park, el mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta a victorias. Los Medias Rojas mañana. Pero como en la pelota cualquier cosa puede pasar, ya tú vas a ver que los Yankees a lo mejor le ganan a Boston.
Bueno, esos son dos equipos que tradicionalmente son, le llaman los enemigos. Los dos ganaron 100 juegos más. Eso lo sabe todo el mundo. Pero yo estoy mirando que el equipo, la inyección que han tenido con Julito Martínez y otros peloteros ha sido tremendo. Y es un equipo que ha ganado 5 o 6 años seguidos y ha perdido, pero han ganado. El negocio es que es muy difícil ganar. El caso de ayer, yo se lo digo a todo el mundo, el comodín, un juego, señores. Si en una serie de 5 a ganar 3, no hay la presión. Pero cuando es de 1-1, señores, la presión es tremenda. El equipo de Oakland ayer se le veía que no estaban completos. Un equipo que durante la temporada le dio batazo a todo el mundo y con un manager. No viste que nunca ha hecho un gesto malo ni nada y tranquilito y perdió. Y hoy salió felicitando al equipo de los Yankees por lo que había hecho el picheo. Dice, me ganaron, pero el equipo mío ha sido bueno todo el año y vamos a ver lo que pasa en el futuro. Eso fue la respuesta de... Y dicen que pudiera ser el manager del año, ¿no?
Eso se está, sí, porque los votos para manager del año y todos los otros premios individuales del béisbol de las Grandes Ligas se entregan antes de comenzar la postemporada, ¿verdad, Rafael? Para que no haya jarana.
Ya todo el mundo, por todos los premios, ya votó todo el mundo. Ya no importa lo que hagan ahora, no tiene ninguna incidencia en los premios que vienen. Por cierto, esto de con las decisiones no son, vamos a decir, matemáticas en ningún deporte. Nosotros no sabemos lo que está pasando, porque es que Kenshaw no va a pichar hoy, va a pichar mañana, porque el coreano va a pichar, no se sabe, porque hay una serie de factores que nosotros no conocemos y que los matches si lo conocen, a lo mejor Kenshaw tiene diarrea, ¿ok? No sabemos, ¿ok? Sí, pero no, que no puede ser, que este es el hombre que tiene que ir, no, ellos saben más que nosotros, evidentemente. Uno ve las cosas en general, así es. Pero eso no es absoluto.
Rafael, muchas gracias, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Esto es Radio Martí. Todavía nos queda una hora entera. Así que no se vayan, nos vamos a mensajes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó...
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones en Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El ciudadano Aldo Rosales Montoya, quien acusó al preso político Tomás Núñez Magdariaga, según él, por órdenes de la policía política, fue entrevistado este jueves en la Fiscalía Municipal de Palma Soriano. Allí le comunicaron que cometió perjurio tras negar su testimonio contra Magdariaga. Así lo declaró a Radio Martí.
Ahora mismo vine citado de la por la fiscalía, donde lo primero que se estaba tratando de manipular es si yo tenía alguna afectación psicológica que me impedía poder hacer una contra manifestación de todo lo que en un momento determinado la policía política aquí de la seguridad del Estado me obligó a referir. Y yo tengo todos mis cabales. Y digo, bueno, como digo, nada de esto ocurrido. Todo esto fue manipulación de el mayor Norberto, que se llama Damián Vázquez. Todo ellos lo fueron apuntando. Sí me dijeron que yo al cambiar mi testimonio caía en el delito de perjurio. Digo, ningún problema, que yo asumo toda la responsabilidad. Soy un fiscal de Santiago de Cuba. La entrevista termina en que yo le sigo manifestando. Yo prefiero mil veces estar muerto antes de caer de nuevo en las manos de la seguridad del Estado. No, yo no puedo poner eso ahí, porque usted no lo puede poner si yo lo voy a firmar. No, yo no puedo poner, yo estoy investigando solamente la posición de Norberto y cuál va a ser la realidad de este caso. Hasta ahora mismo que lo firmé, me mantengo firme y él no merece estar donde está.
Rosales Montoya explicó que en el momento de la acusación contra Tomás Núñez Magdariaga trabajaba bajo el seudónimo de Cristian, bajo o para el mayor Damián Vázquez, alias Norberto, quien le prometió trabajo, seguridad y vivienda si declaraba contra Tomás Núñez Magdariaga, de lo que ahora se arrepiente. Núñez Magdariaga cumple este jueves 51 días en huelga de hambre. La Unión Patriótica de Cuba convoca un tuitazo por la libertad de Tomás Núñez Magdariaga. De las etiquetas a utilizar y las instituciones a las que deben dirigirse los tuits, nos habló Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil del grupo opositor.
Bueno, el día de hoy cumple Tomás Núñez Magdariaga 51 días en huelga de hambre, en estado crítico, con un riesgo serio, real para su vida, un peligro real. Y nuestra organización, la Unión Patriótica de Cuba, desde ayer convocó a un tuitazo para alzar la voz toda aquella persona que se sienta amante de la libertad de Cuba y de cualquier causa justa para exigir la libertad de Tomás Núñez Magdariaga. Este tuitazo comenzaría a las 7 p.m. de mañana viernes y vamos a usar las etiquetas Free Tomás y también vamos a dirigirlo a el New York Times, en este caso el sitio, la dirección es @NYTIMES.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los maltratos sistemáticos del régimen comunista de Cuba contra las damas de blanco. Almagro expresó el martes en su cuenta de Twitter su rechazo a la represión sistemática en contra de las defensoras de los presos políticos cubanos y exigió la libertad de las integrantes del movimiento que se encuentran arrestadas. En lo que va del año 2018, 6 damas de blanco fueron condenadas a sanciones de entre 3 y 4 años de cárcel. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados asegura que muchos venezolanos llegan asustados, cansados y con gran necesidad de asistencia en una nueva nota sobre migración de ese país, donde asegura que más de 2.600.000 venezolanos se encuentran desplazados. Cerca de 5.000 personas salen de Venezuela a diario, destaca a las Naciones Unidas, calificando la situación como el mayor movimiento de población en la América Latina en su historia reciente. De acuerdo con los registros de la organización, la cantidad de venezolanos en búsqueda de reconocimiento de la condición de refugiado en todo el mundo ha aumentado en un 2000% desde el año 2014. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, ¿qué hay de nuevo en el mundo del baloncesto profesional de la NBA?
Bueno, curiosidades. El escolta de los Cavaliers de Cleveland, J.R. Smith, se sigue metiendo en problemas. ¿Se acuerdan que él se hizo un tatuaje con el logo de una compañía y le dijeron se lo tapaba o empezaban a multar juego por juego? Y bueno, eso tuvo que hacerlo. Y ahora aceptaron un acuerdo que lo obliga a pagar $600 a un fanático después que él arrojara el teléfono celular de fanático a un sitio de construcción en la ciudad de Nueva York a fines de julio, dijo su abogado. A mí se le emitió un ticket de escritorio por un delito menor como consecuencia del incidente. O sea, el tipo le quitó, parece que un fanático le dijo algo al individuo y tenía un teléfono celular frente a una construcción, y este hombre le quitó el teléfono, se lo botó por la construcción. El hombre llamó a la policía, okay, y lo acusó, y entonces, bueno, el arreglo fue que le pagara $600 que le costó el teléfono al hombre. Le salió bastante barato, como le dijo. Aquí le ponen una demanda a alguien, le dice que le ha dado nerviosismo y que no puede comer, le cuesta $1-2 millones por el telefonito ese. Y se hizo una encuesta por todos los gerentes generales de todos los equipos de la NBA, acerca una encuesta muy larga. Voy a hablar más o menos de qué se trata. Y en estos días que vienen vamos a dar las distintas opiniones de los distintos gerentes generales. O sea, no es nuestra opinión, es la que dan ellos. Y entonces ellos están diciendo, por ejemplo, dijeron que ellos siguen siendo partidarios de que el equipo que va a ganar en la encuesta que se hizo, que por cierto ya llevan 17 años haciendo, el que va a ganar otra vez el trofeo de campeón de la NBA este año van a ser los Warriors de Golden State. El 93% de los gerentes generales escogió a los Warriors de Golden State, okay, y con LeBron y James moviéndose, o sea, mudándose de la conferencia del este del oeste, ellos escogen a los Celtics de Boston como que van a regresar a los finales después de estar 7 años fuera de los finales. Y algunos de ellos creen que pudieran destronar a los Warriors. Son una minoría pequeña, pero hay algunos que le dan chance. Porque ellos consideran que tiene el mejor nuevo coach de la NBA. ¿Okay? Y que tienen a Kyrie Irving, que ha sido, vamos a decir, ellos esperan que pudiera ser hasta el jugador más valioso. Así que esa es la opinión de ella por el momento, ¿okay? Y de todos los, dicen los jugadores que son más, que tú, si vas a hacer un club, empezarías con ellos, hay 4, y uno de los 4 es LeBron James, evidentemente, ¿no? O sea que si usted va a hacer un club nuevo, ¿quién escoja? ¿Cuál es el primero que tú escoges para hacer tu equipo? Bueno, hay 4, después se lo voy a decir posiblemente otro día, pero uno de ellos es LeBron James, que está presente en casi todas las cosas. Él ganó como el que hace que los coaches tengan que hacer más ajustes, el mejor pasador, el mejor líder, el más versátil y el jugador con un coeficiente de inteligencia de básquetbol más alto de todos los otros. Después le voy a estar hablando por estos días, porque esto tiene 18 páginas, para que sepan, y vamos a ir diciéndolo y citándolo en distintos programas. ¿Okay? Eso es lo que tenemos hoy.
Nada, perfecto. Ah, muchas gracias, Rafael. Ahora sí me sentiste de
nuevo. Ahora sí, ahora estamos.
Sí, Guajiro, como nada es perfecto en este mundo, ahora viene tu segmentico.
No, pero.
¿Dónde están?
Sí. Porque tú
ok, hagamos una cosa. Guajiro Peña tiene razón.
Sí, señor.
Vamos a leer las cartas.
Los textos primero.
Los textos. Lázaro Álvarez, te estoy viendo. Saludos cordiales desde California. Aleida Martínez, que vive en South Tampa, Florida, en el sur de Tampa, le gusta el programa. José Daniel García Mendoza dice: ama. No le gusta, ama el programa. Isabel Arufe García, le gusta el programa. Roberto Guerra, goza del programa. Jorge Luis Castro, le gusta el programa y le gusta Radio Martí. Jorge Luis Gutiérrez Rubio, oigan esto, vive en Galway, República de Irlanda, y nos sigue desde la República de Irlanda y es fanático del Real Madrid. Muchas gracias a Jorge Luis Gutiérrez Rubio y Jesús Los Ángeles. Un saludo para mi programa favorito, Al Duro y Sin Guantes. Les digo que mañana voy a un hotel de Santi Espíritus para disfrutar del juegazo en vivo, Astros Indios. Yo puedo ir a ver esos juegos en vivo cuando son los horarios diurnos y por la noche se me hace muy difícil el transporte de Zaza del Medio a la provincia. Pues bueno, un duelo de picheo, dos ex premios Cy Youngs. Así es, Kluber contra Verlander, que es lo que estaba justamente diciendo Guajiro Peña. Mira qué casualidad.
Yo pienso, y Rafael seguro me va a decir, Peña, tú tienes razón, si yo estoy mandándote texto
no
me lo lees, no te mando más ninguno.
Una observación, me equivoqué de Jorge Luis. El fanático del Real Madrid es Jorge Luis Castro. Me imagino que Jorge Luis Gutiérrez, el que vive en Irlanda, es fanático de un club irlandés. Así que uno nunca sabe. O le gusta el rugby. A continuación, nada perfecto en este mundo. Así que tenemos el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están? ¿Y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno,
estamos en el aire ya.
Estás en el aire, sí.
Seguro, volando. Estás en el aire, sí. Pero bueno, hoy me voy a dedicar a lo que ha sucedido este año, cosas muy lindas para todos los que les gusta el béisbol. Y primeramente, los latinos que han jugado con los 30 equipos, que son cantidad de ellos, han tenido tremenda temporada, no hay duda de eso, no se le puede quitar el medio. Segundo, hay cuatro equipos que jugaron 163 juegos para ver quién iba al comodín. ¿Eso es por primera vez? No. Una vez Colorado tuvo que jugar un juego extra,
sí,
para ganarle a San Diego.
Contra San Diego, así es.
Ok. Pero bueno, ahora fueron cuatro. Y tercero, la Liga Americana tiene, por muchas razones, siempre ha tenido más peloteros latinos. Yo no sé por qué, y el Juego de Estrellas lo dice todo, 18, y por la Nacional solamente hubo 5. La pregunta, yo no entiendo, pero bueno, es así. Yo pienso también que el número 4, el grupo de novatos que hay, ha sido increíble. Hay dos. Primeramente vamos a poner a Andújar de los Yankees, que tuvo una temporada tremenda y jugando una tercera base como si hubiera sido un... Y esa es la esquina caliente del béisbol. Andújar jugando una tercera base tremendo y batió una barbaridad. Por otro lado, Soto de Washington jugando una pelota increíble con el Washington, con unos números grandísimos para hacer... Él o Andújar, el novato. Pero hay un muchacho también que se llama Cuña, de los Bravos, que tuvo una temporada que mete miedo. La callo siempre cuando, mira, a Cuña, volvió a batir a Cuña y ganaron. Bueno, y voy a mencionar de honor a Junior Gurriel, que jugó muy poco, pero el tiempo que jugó, no jugó como novato, parecía un muchacho. Dice Candy Morales que todo lo hace bien. Lo hizo muy bueno Junior Gurriel. Los latinos más destacados, vamos a empezar por Julito Martínez de Boston, Lindor, de los indios de Cleveland. Castellano, señores, qué clase de temporada de Detroit. Altuve, el gigante, no se queda atrás. Segura de Seattle, qué clase de temporada tuvo. Ramírez del India, batazo por todas partes. El viejito Cruz de Seattle. Stanton, Nueva York, lo pongo como puertorriqueño, aunque no lo crean, es latino. El caballo loco Puig, tuvo tremenda temporada. El Almora, jugó tremenda pelota. No hay duda de eso, cada vez que lo ponían a jugar en cualquier posición, en la segunda, en el right field, en el center field, tremendo pelotero. Encarnación, no se queda atrás dándole batazo. Y Arenado, de Colorado, jugó una temporada como las 5 o 6 seguidas que lleva el guante de oro seguro. Martínez, del equipo de San Luis, que es uno de los, el único de los peloteros latinos que aparece en la Nacional. Y el señor Bay de los Cubs de Chicago, que fue uno de los escopeteros grandes del equipo de los Cubs. Suárez, de Cincinnati, que no lo menciona el equipo porque estaba hundido por 2 o 3 años. Tremenda temporada estuvo el señor Suárez. Peraza, de Cincinnati también. Y ahora vienen los pitchers, que son muy pocos. Chacín, de Milwaukee, con mucho coraje siempre pichando cuando le dan la bola. Carrasco, del indio de Cleveland, ni hablar de eso. Hay muy pocos pitchers latinos en grandes ligas. Severino, ganó 19 y ayer ganó, se desquitó y le dio el triunfo a los Yankees. Chapman, no se puede dejar fuera de ninguna manera. Y hay una noticia para terminar mi segmento.
A ver.
Con un pitcher.
¿Quién?
Que se llama Díaz, puertorriqueño de 23 años, salvó 57 juegos, el único y el en las dos ligas, y el que le ganó quedó con 44, ¿tú sabes quién fue?
¿Quién?
El Brujo.
¡El Brujo!
Así que esa es la historia de los peloteros de este año, y para terminar dice Donaldson, ese gran pelotero que está con el equipo de los Cleveland, que no pueden perder. Van a ganar este año. Vamos a ver si es verdad, porque llevan 70 años sufriendo las consecuencias de no ganar una serie mundial.
A continuación, Edemio Navas González con su segmento especial y su deporte favorito, el boxeo profesional.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy vamos a hablar del superpesado cubano Luis Ortiz, quien a nivel amateur fue campeón de una Copa del Mundo en el año 2005 en los 91 kilogramos en el evento efectuado en Moscú, Rusia. Y hasta el año pasado fue monarca interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supercompleto. En su anterior pelea, en julio de este año, derrotó por nocaut en la ciudad de Los Ángeles al rumano Ramzan Kocanu, un gigante de 2 metros, después de perder en marzo de este año en Nueva York, en Brooklyn, contra el norteamericano Deontay Wilder, al que le estuvo ganando, pero se descuidó el cubano y finalmente perdió su combate ante Wilder. El cubano Ortiz debutó a nivel profesional en el año 2002 al derrotar en Hollywood, estado de la Florida, al estadounidense Lamar Davis, y ha superado, entre otros, a Daniel Mars, a Davey Allen, a Malik Scott, a Tony Thompson y, sobre todo, a Brian Jennings. Esto fue el 19 de diciembre del año 2015, cuando básicamente la compañía de televisión HBO lo contrató por varias peleas. También tiene una victoria muy importante sobre el excampeón mundial, el norteamericano Monte Barrett. Actualmente Ortiz se prepara en Hollywood, en el estado norteamericano de la Florida, con miras a regresar al ring posiblemente entre noviembre y diciembre de este año. Ortiz lleva varios meses tratando de conseguir la revancha contra el norteamericano Deontay Wilder, pero hasta el momento no lo ha logrado. Y lo dudo porque el norteamericano Deontay Wilder, invicto en 40 combates, de los cuales ha ganado 39 por la vía rápida, se enfrentará el día 1 de diciembre de este año en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, al británico Tyson Fury, un ex campeón mundial de la división superpesada. Fury logró una importante victoria ante el ucraniano ya retirado Vladimir Klitschko, a quien superó en el año 2015 por decisión unánime en 12 rounds. En cuanto a los cubanos en la división superpesada, hay 4 actualmente. Luis Ortiz, quien tiene un total de 39 victorias, ha ganado 29 por la vía rápida con una derrota. Robert Alfonso, el gigante habanero, campeón panamericano en Río de Janeiro en el año 2007 en más de 91 kilogramos, logró recientemente aquí en Estados Unidos su victoria número 17 y ya comienza a ubicarse entre los 100 mejores del mundo en la división superpesada. Pedro Julio Rodríguez, lo conocen como el Reguilete de Ciego Ávila, tiene 23 victorias con 5 derrotas, en tanto el veterano Olieski Guerrero debutó recientemente y perdió su combate. Actualmente está realizando su carrera en Moscú, Rusia. Así que buenas cosas para el superpesado cubano Luis Ortiz, quien pudiera convertirse en el año 2019 en el primer campeón cubano a nivel mundial en todos los tiempos a nivel profesional. Así que Pepito, hasta aquí el segmento de boxeo en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Ahora continuamos con ustedes.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Guajiro, mañana arranca la octava fecha de la Liga Española de Fútbol con el Bilbao contra la Real Sociedad de San Sebastián, el choque vasco que despierta pasiones. Así que ese partido a las 3 de la tarde, uno de los clásicos del fútbol español y el superclásico del País Vasco, Bilbao contra la Real Sociedad. El sábado juega el Real Madrid de visita contra el Alavés a las 12:30 hora de Cuba. El Alavés está entre los primeros de la liga y el Real Madrid, bueno, siempre está entre los primeros, pero no ha jugado muy bien últimamente, especialmente después de su derrota en Moscú anteayer contra el Chesca. El domingo 7 de octubre, el Atlético de Madrid contra el Real Betis de Sevilla. El Barcelona de visita en Valencia a las 2:45 de la tarde y el Sevilla recibe en Andalucía al Celta de Vigo. Por ahora el Barça está de primero con 14, el Real Madrid le sigue con 14, Sevilla con 13, el Atlético con 12 y el Real Betis también con 12. Muy bien, en la Liga Inglesa el Tottenham, que perdió contra el Barcelona ayer en la Champions, recibe al Cardiff City el sábado 6 de octubre y el Manchester United contra el Newcastle. Después el Liverpool contra el Manchester City el domingo 7 de octubre. Tremendo partido, el más interesante de toda la liga inglesa. Apunten ahí a las 11:30 de la mañana, el Liverpool contra el Manchester City. El Chelsea se va a enfrentar al Southampton y el Arsenal contra el Fulham. En Italia, la Juventus va a jugar de visita contra Udinese el sábado a las 12 del día y la Roma contra el Empoli, el Inter contra el Spal el domingo, el Milán contra el Chievo, la Sampdoria de Génova contra el Atalanta, no Atlanta, Atalanta, la Fiorentina contra la Lazio y la Nápoles contra el Sassuolo. En la Bundesliga, el sábado, el Borussia Dortmund contra el Augsburg, el Schalke 04 contra el Fortuna de Düsseldorf, el Stuttgart contra el Hannover, el Bayern de Múnich en casa el sábado contra el Borussia de Mönchengladbach y el domingo el Bayer Leverkusen contra el Freiburg. Y perdón, por último la liga inglesa. Este fin de semana los partidos interesantes van a ser el domingo, el Burdeos contra el Nantes a las 9 de la mañana, el Mónaco contra el Stade de Reims, el Marsella recibe al Caen y el Paris Saint-Germain contra el Lyon a las 3 de la tarde. Hasta aquí el fútbol soccer y ahora nos vamos con el fútbol americano y Rafael García Toledo.
Bien, los jueves normalmente hay un juego de fútbol americano aquí en Estados Unidos. Hay prácticamente casi todos los juegos son el domingo, hay un juego el lunes, porque la televisión lo vende, se llama fútbol el lunes o Monday Night Football. Y este se llama Thursday Night Football, o sea, jueves por la noche fútbol. Esta noche juegan los Colts de Indianápolis, un equipo que tiene el nombre de Colts, es bastante, vamos a decir, emblemático, ha cambiado de ciudad varias veces, y va contra los Patriotas de New England, o sea, Patriotas de Nueva Inglaterra, un equipo que últimamente ha ganado mucho Super Bowl, un equipo de primera. Eso va a empezar a las 8:20 de la noche en Foxboro, eso es en las afueras de Boston, en un estadio que se llama el Gillette Stadium, evidentemente porque vendieron el nombre a la fábrica de ojo de afeitar Gillette, y eso pagan, usted sabe que aquí pagan por tener el nombre de un estadio, y todos los estadios en el nombre de una compañía. El lunes fue el último juego que se efectuó, y fueron los jefes o los Chiefs de Kansas City contra los Broncos, o sea, los caballos, los potros de Denver. Kansas City ganó 27-23, ¿ok? Y el mejor pasador fue Patrick Mahomes, que lanzó por 304 yardas, ¿ok? La mayor parte de los juegos fueron el domingo pasado, ¿ok? No se lo voy a decir porque se lleva un poco de tiempo, pero eso pues jugaron, le voy a decir, 26 equipos, hay 30 equipos, igual que en las grandes ligas, igual que en la NBA, y están divididos en cuatro divisiones, vamos a decir, ¿ok? En este caso, muy bien repartidas geográficamente con nombres de puntos geográficos. Okay. Y lo que estábamos quejándonos, que como dice Pepe, Robertico Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, tratando de poner en el béisbol, cambiando el deporte, vamos a decir, estaba pasando también en el fútbol americano. Y el dueño de los Cowboys de Dallas, uno de los equipos históricos, Jerry Jones, está diciendo que le están cambiando el deporte. Y entre otras cosas es porque igualito que ha pasado en la pelota, que el catcher no puede bloquear el home, que tiene que tener la pelota en la mano antes de pararse frente al home, toda esa serie de cosas para evitar las colisiones o que la cosa sea con mano de seda. Bueno, están diciendo lo mismo en el fútbol. En el fútbol es normal que cuando tiene el quarterback, el individuo que lleva el juego, la pelota, traten de tumbarlo. Después voy a hablar de eso en otra ocasión.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, Al Duro y Sin Guantes se despide de los amigos en Televisión Martí, en Facebook Live y Martí Digital. Pueden seguir escuchando hasta las 8:30 por las ondas radiales de Radio Martí en los 1800 AM, 7335 kHz en la banda de 41 metros, así como en los 9805 kHz en la banda de 31 metros. Regresamos después de estos mensajes.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.